¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de natación favorito, Lane 4. Hoy tenemos un episodio muy padre que tardamos bastante en coordinar, porque no es uno ni dos, sino tres invitados repetidos de los más escuchados aquí del podcast y también tres amigos míos con los quienes compartí de mis experiencias favoritas representando a México, quienes son nadadores olímpicos Ricardo Vargas, quien nos representó en Río 2016, Ángel Martínez, quien nos representó en Tokio 2021, y tenemos también a Héctor Rubalcaba, quien está actualmente buscando su boleto para representarnos en París 2024 y unirse al Club de Olímpicos. Estuvo muy chida la plática, tocamos diferentes temas, pero más importante fue una plática entre amigos en donde compartimos experiencias de cada quien y nuestras perspectivas desde el punto de vista de cada uno, ya que nuestras carreras deportivas están en diferentes etapas. Estuvo muy chida la plática, aquí se las dejo para que la escuchen. Suscríbanse al canal, dejen un comentario y denle like para seguir subiendo videos aquí al canal de YouTube. Ándale, ahora sí.
Ah, qué chulada.
¿Todos se escuchan bien?
Perfecto.
Ok. Ángel, ¿cuánta pila tienes?
Se está cargando mi celular.
Ok. ¿Ya están todos bien? ¿Con pila? No creo que me salga con que mi cargador y que... También el Pablo me la aplicó así. Se hartó de hablar conmigo, me dijo, se me va a acabar la pila de la computadora y me colgó. No te escuchas bien, Héctor.
¿No?
Y ahora sí.
Es que gritando al micrófono.
Oye.
¿No?
Antes de empezar, quiero que me digan de dónde salió el nombre de las chicas superpoderosas, güey.
No, yo quiero que me digan 7x8. A ver, ¿quién?
56.
Yo gané.
Tres marcas de cigarro.
No, ni una.
Díganme, pues.
No, yo antes...
¿Por qué la chica es superpoderosa?
Que nos introduzcas, que nos presentes.
Ok. Les presento a las chicas superpoderosas Bombón, Burbuja y Bellota. ¿Quién es Bombón?
¿Quién es quién? Bueno, adivina quién.
A ver, tú di quién es Bombón. ¿Quién es quién?
Se me hace que Ángel es Bombón. Héctor es Burbuja y Vargas Bellota.
Muy mal.
Te equivocaste en dos.
¿Quién es Bellota?
No.
Me equivocó en los tres.
Tú eres Burbuja, Héctor.
Ah, dijo Burbuja, ¿no?
Sí.
Yo sí la atinó conmigo, ¿no?
Sí.
Sí, yo dije Burbuja, Héctor era Burbuja.
Ángel es Bellota y yo soy Bombón.
¿Pero por qué, güey? ¿Y yo? El profesor Antonio.
Tú eres Didi, güey.
La que está toda fea.
¿Cuál fea?
¿Está guapa? La secretaria Rofa.
Ah, sí, es cierto. No me acordaba. No.
Bella es la que está una morada, ¿no? Que está gigante, así toda horrible.
Sí, es la cuarta chica superpoderosa.
No, yo bella, esa ya no bella, la vi, bella, no me tocó bella. A mí, güey.
Oye, ¿vas a subir este salió? YouTube o te vas a ofrecer?
No, a YouTube. Para ponerles ahí sus nombres y todo.
Yo la neta no sé de dónde comenzó.
Yo tampoco.
No sé ni cuándo comenzamos a decirnos
así. La primera vez que yo me acuerdo que dijeron fue, creo que después de Panas de 2019. Creo que en el US Open de... ¿Dónde fue? En Atlanta.
¿Pero por qué? ¿Porque andaban todos juntos?
Es que me acuerdo que nos tomamos una foto que decía las chicas superpoderosas, pero no me acuerdo si desde antes.
Yo siento que desde antes. Yo siento que... El grupo de las chicas superpoderosas siento que
yo
está
creo
como
que en 2012 como, ¿no? Que ahí se rumoraba.
No, yo creo que en el 2019, ¿sabes por qué? Porque antes yo no les caía bien a ellos. Mira, déjate cuento una anécdota. En el 2015 en Singapur, yo iba a ser roomie, no me acuerdo de quién de los dos, y se pusieron de acuerdo ellos para cambiarme, o sea, no querían estar conmigo, no me acuerdo quién de los dos era. Yo estaba con... Yo creo que yo estaba con Vargas.
Era o Andy.
No, por eso no. Terminé estando con Andy, pero yo estaba con alguien de ustedes dos.
Y entre ustedes dos se pusieron de acuerdo. Yo no quiero estar con Héctor.
Sí, no sé quién de los dos fue, pero alguien no quería estar conmigo. Y terminaron cambiándose. Esos dos se quedaron juntos y yo me quedé con Andy.
Bueno, yo te cuento otra cosa. Siéntete bien, porque después de esa competencia, todas las siguientes me hicieron ellos dos lo mismo.
No es cierto. A nosotros nos tocó. Nosotros nos tocó roommates dos veces, Vargas,
Por
en
eso,
Panas
porque
y
me
luego en
mandaron a
Centros.
la. Me abrieron ellos hoy.
Igual a mí también, ni yo ni cuenta, güey. ¿Qué era
Yo
eso?
sí. ¿No vieron esto, verdad?
Yo
¿Era
sí,
un
yo sí.
perro?
Sí, era un perro.
No, lo que estaban haciendo.
Están
Ah,
luchando.
No
están
sé, quería que
luchando.
me explicaran qué estaban haciendo.
No vi, a ver, diles que lo hagan otra vez.
El encantador de perros.
Ándale, bueno. Vamos a empezarle, pues. Se trajeron sus temas que les dije, ¿verdad? Porque. De
Sí,
su...
yo te iba a decir, hablando de
En
las
la
chicas
cartulina,
superpoderosas.
güey.
Se seguro, seguro son de los como los que invitan a las fiestas y llegan sin cerveza. Y llegan así nomás.
Yo
Yo tomo
sí,
cerveza,
yo
sin
llego con
nada, con las manos
agua.
vacías.
Yo no tomo
Yo
alcohol
llego con
porque
agua.
de hecho no voy a fiestas.
¿No?
Salir, ¿qué
Ni...
es eso? Yo puro trabajo de iglesia.
Okay, ya, entendido, entendido. Entonces, hablando de no salir, quiero que me platiquen ustedes de sus experiencias de hazing, que empezando con Ángel.
No tengo ninguna experiencia.
¿No?
No
¿Pero qué es
tengo
eso de
ningún
hazing?
comentario al respecto.
¿Cómo que qué es eso de hazing? Como novatear. Héctor.
Okay. No
¿No?
sabía, no sabía.
No sabes qué
Ay, ¿qué? ¿Cómo
era.
maman, güey? ¿Cómo maman?
Cuéntanos tú,
Yo.
Daniel. ¿Qué
Sí.
experiencia
Pues,
tuviste
sí, a
con?
ver tú dale
¿Cómo
mejor.
dijiste que se
Pero...
dice hazing? ¿No batear? No.
Lo digo
Cuéntanos.
por los artículos que han salido en los últimos, no sé, 2, 3 semanas en SwimSwam de los
No, no
programas
los he
de
visto,
college
¿eh?
que... No, pues aquí los mantengo al tanto entonces.
A ver,
Hay
cuéntanos.
3 escuelas que se metieron en problemas por hazing o por novatear a los de freshmen. Empezando con Boston College, que
Sí lo
creo
vi.
que suspendieron todo el programa. Creo que indefinitivamente. Y luego siguió Texas A&M, que está ya por sus rumbos. Creo que
¿Qué?
lo suspendieron en el primer semestre. Y luego Eastern Illinois también les cacharon el novateado. Y lo más gacho que, de hecho, el único detalle que vi fue que en Boston College a los freshmen los hicieron tomar hasta vomitar. Y luego un artículo decía que los hicieron que se comieran su propio vómito y el otro artículo decía que se colgaran el vómito en una bolsa en el cuello.
Eso sí está
Es
muy
algo
pasado de
por...
lanza, la neta. O
O
sea...
sea, eso es abuso. Novateado o
Sí.
no novateado, o sea, eso es abuso.
Sí, eso
¿No?
sí está muy pasado de lanza. Hay unas cosas que no están tan extremas, que es como, pues es hasta cierto punto algo común tener como iniciaciones o actividades así en las escuelas.
Ándale,
Pero algo
iniciaciones.
así ya como eso ya está muy denigrante.
Sí,
¿Tú qué
no, no, es
piensas
que...
acerca de novatear a los freshmen?
¿Yo?
Sí.
Ahorita ya no se me hace chido. Antes sí.
Pues cuando
Antes
eres
se me
senior, entonces
hacía...
sí que lo haces.
Se me hacía interesante. Se me hacía como
Pues
una actividad padre como para sentirse parte de... Pero... O sea, ese tipo de cosas están muy pasadas de lanza.
es lo mismo.
sea, pero ¿qué se te hace? ¿Cuál es la diferencia entre antes de cuando te novatearon a
Ajá,
ti
es lo
a
mismo
ahorita?
ahorita.
Porque antes pensaba que estaba bien y ahorita ni de broma pienso que está bien. O sea, si quieres hacer que un freshman se sienta parte del equipo, en lugar de hacerlo ser algo gacho que no sé, para humillarlos o que les dé pena o algo así, se me hace mejor hacer una actividad en donde ellos sean el enfoque de la actividad. O sea, no sé si una fiesta, una cena o lo que sea,
Pues en
y que se
teoría
sientan
ellos
parte
son el
de...
enfoque de la actividad, ¿no? Cuando hacen la iniciación.
Pero
Pues sí.
positivamente, positivamente.
Entonces, en un aspecto positivo, o sea, obviamente
Vamos
a
en
lo
medio,
mejor
que
y
cada quien diga tres virtudes de cada freshman y les aplaudimos así cuando...
Ándale, ándale,
así
un round of applause.
es que eso, pues si lo piensas como tú pensabas que estaba chido cuando se iniciaba, o cuando
Uy, aquí
estabas en la
sacan.
universidad, pues es, ¿eh? Ah, me marcan a mí, para ustedes.
¿Yo?
Entonces, Lo pues, que o sea, es lo mismo que si llegas y no, se la... como... Ya lo descolgué completamente. Entonces, si dices como...
Me están robando, por favor.
Y ahorita me corre, ¿no? Después de que el profe vea este video.
¿Qué estabas diciendo?
Ya se olvidó lo que estaba diciendo por completo, o sea.
No, pero que antes pensaba yo que estaba chido.
Ajá, sí, o sea, yo también cuando llegué a la universidad y estuve en Michigan, pues, obviamente yo sentía algo diferente, ¿no? Cuando llegué, por ejemplo, para mí, lo que le llaman la iniciación, no tuvo nada de hazing, o sea, yo no sentí nada de hazing, no sentí como que me hicieran algo así como que me hice hacerme sentir menos en ningún aspecto, porque, pues, en realidad todos nos estaban haciendo sentir como, pues, al principio a todos era, como si fuéramos únicos y, nos, uh-huh. y estábamos en una actividad. Y después de habernos hecho sentir como que únicos en esa actividad, todos los demás lo hicieron, o sea, como que todos los demás se agruparon. Entonces, una vez después de que nosotros como pensamos como, bueno, ya terminó, esto era todo, como que todo lo demás lo empezaron a hacer y eso la verdad es que estaba muy chido, o sea.
¿Qué era? Después,
haz de cuenta que describíamos las mejores cualidades de cada quien en un poema que teníamos que escribirnos.
Okay.
Y nuestras mejores cualidades las teníamos que aprender. Y aprendérnoslas así en friega y decirlas en voz alta.
Okay.
Y ya después de que decías tus mejores cualidades como ser humano, como persona física y mentales, ya las decías en voz alta y ya después... O sea, terminaban todos los freshmen, pero ya después todo lo hacían. Entonces, uh-huh. Eso como que digo, pues, no, es como que la gran cosa y además te sientes unido con todos porque todos tienen su propio poema que se aprendieron y hasta el día de hoy te puedo decir el mío. No te lo voy a decir, ¿verdad? Pero te lo podría decir. Ah, porque está en inglés.
¿Y está hablamos inglés todos?
No, pero los televidentes no sé. luego se los escribo.
O sea, eso... ¿Pasó los 4 años que estuviste en Michigan
pasó un día ya.
O sea, yo sé, güey, pero... el siguiente año pasó con los freshmen otra vez y el siguiente
así. O sea, sí, porque la verdad es que, te digo, de hecho, nosotros... ¿Eh?
Todos los días te buleaban.
No, pues nada más era un día, güey, ya. De hecho, nosotros le hacíamos una carta a los entrenadores con las actividades que teníamos para la primera semana de los freshmen. Y okay. Pues estaban enterados de todos.
Y no vi, o sea, no hubo nada de novatear de que, o sea, mal plan. Nos no. Iban pesado en Michigan, okay.
Sí nos llevamos pesado, pero pues ya no tenía nada que ver con el primer día, ni iniciación ni rito, digo, o sea, 4 años le decía de una cierta manera ofensiva a un amigo que tengo austriaco, pero pues también él me contestaba de la misma manera, ¿no? Digo, okay, pero pues okay. Nos amamos.
Okay. ¿Tú, Ángel? ¿Cómo se llevan en A&M? ¿Se llevan pesadito?
Pues digamos que en mis tiempos, pues, o sea, pues más o menos, yo creo que sí, o sea, también tuvimos una iniciación, pues, pero o sea, no se veía como Casey, o sea, porque, o sea, teníamos una ceremonia, por así decirlo, okay. Digo, no les voy a decir exactamente lo que era, pero todos los que habían ido por el equipo habían pasado por esa ceremonia. Entonces, eso que dices de hacerlo sentir mal o eso, pues la verdad cuando me tocó a mí, no se me hizo así. Simplemente fue como una actividad por la que todos habían pasado y al yo uh-huh. pasarla, me iba a ser parte de ese equipo. Entonces,
okay.
O sea, entiendo... Digo, lo de Oregon o Boston University, que los hacían tomarse su vómito y cargarlo en una... Pues eso sí está pasado de lanza, ¿verdad? Pero las actividades que yo hice, que a mí me tocaron, pues siento que eran parte de una tradición, entonces no se me hizo tan gacho.
Ok, no sentías... No sé, o sea, pero eras... O sea, eras tú porque tú... O sea, tú eres muy relajado. O sea, en realidad no creo que muy fácilmente te... Te sientas como... No sé, como...
Bueno,
mal.
Yo una vez lo hice sentir incómodo.
Las personas que éramos como 6, 7, o sea, todos pensamos lo mismo. Y la clase que sigue también hicieron la misma tradición. Igual.
¿Nomás eran 6 y 7 freshmen o nomás 6 y 7 de todos los freshmen lo hicieron?
O sea, éramos como 7 freshmen.
Ok.
Todos lo hicimos. Pero, y luego el siguiente año también lo hicieron. Luego ya se empezaron a cambiar un poco más las reglas. Que hasta mi senior year me tocó hacerlo. O sea, porque doy cuenta que los freshmen eran los que hacían la iniciación. Los sophomores eran de que los que pues hacían relajo. Los juniors y los seniors eran los que organizaban todo. Pero luego ya los seniors eran los que guiaban. O sea, los que eran los líderes. Entonces a mí me tocó ser el líder de esa iniciación. Más después, cuando yo me gradué, quitaron todas las tradiciones, todo el llamado hazing, por así, porque pues sí se puede ver como hazing algunas cosas que hacíamos, pero al menos cuando yo lo estaba haciendo, no se sentía como tal.
Ya. Sí, no, es que yo tampoco, o sea, yo no me tocó mucho, pero yo hubiera estado feliz, ¿sabes cómo hacer? Tampoco no hubiera estado feliz de tomarme mi propio vómito, obviamente. Pero ser parte de algo así, aunque fuera un poquito, creo que ahorita que me platiques, Héctor, a ver qué ha cambiado de tu generación a mi generación, de cuando estábamos en Incarnate Word. Pero como yo llegué de transfer, era sophomore, entonces eso yo lo usé como, no, yo no soy freshman, entonces me salí de muchas de las que tenía que hacer los freshmen. Pero me acuerdo que uno de los que, de lo que hicimos era, o de lo que hicieron pues, era correr en el traje de baño por todo el campus. Y la verdad es que creo que eso fue mi junior year o último año. Entonces no estaba muy, no sé si era durante un tiempo donde yo tenía clase o algo así, porque me acuerdo nomás de haberlos visto, pero no estaba tan involucrado en la organización. Y la otra era hacer lo que sí hicimos un chido, que tampoco me tocó hacer, es que como teníamos un equipo de nado sincronizado muy bueno en la escuela, los hombres freshmen tenían que hacer una rutina de nado sincronizado, y creo que era la primera competencia de las de sincronizado, tenían que meterse a hacer su rutina.
Eso sí me tocó hacerlo a mí.
Tú lo hiciste, y a mí no me tocó hacerlo.
Sí, eso está chido. O sea, sí, también así como lo que platicó Ángel, teníamos una, no ritual, pero así como una actividad como de tipo de iniciación, donde pues reuníamos a todos los freshmen y hacían algo o les hacíamos algo. Que a lo mejor, digo, no está al grado de lo del vómito, pero a lo mejor, o sea, tampoco es tan amistoso, pues. Pero también había otras actividades como esa de hacer la rutina de nado sincronizado de hombres, o también había lo que le llaman scavenger hunt, que es como un rally, así con varias actividades que van sumando a punto los freshmen. Y algunas de esas actividades era, como dices, de que correr por el campus en traje de baño, o tenían que ir a la cafetería donde están todos los atletas. Con gorra, gogles, aletas, otra, no sé, tenía que comprar un pescado, un goldfish, un pez, y llevárselo a clases por un mes. Y al que se le muriera el pez o algo así, creo que le pegaron un castigo. No me acuerdo cuál era, pero okay. O sea, cosas así que, o sea, estaban como desafiantes, pero era
no dañinas, sí. Pues creo sí, que no, yo escuché no, que algunas personas, o sea, hacían que compraran un goldfish y luego se lo comieran. Creo que también leí eso, un comentario en Swimsum, sí, algo
es
así.
Es como de fútbol americano, no, básquetbol, eso es a los que...
Y lo peor, güey, es que muchos de los programas que cacharon haciendo hazing, que los cancelaron o los suspendieron y así, pues los mismos freshmen que se quejan. O sea, el problema que hacen con castigar al equipo completo es que si pasa algo así horrible, los freshmen van a pensar 2 veces antes de ir a reportar lo que hicieron o lo que tuvieron que hacer o lo que les pidieron que hicieran, porque si lo reportan van a cancelar a todo el equipo. Y pues, o sea, se joden a todo el equipo, que no sé qué piensan ustedes, si es parte de, es un equipo completo y unido, pero pues, o sea, muchas veces hasta cancelan el equipo para siempre, más por ese tipo de cosas.
O sea, digo, uno de los programas que creo que dices, pues nada más fueron como que los que hicieron el acto, o sea, el acto de hazing a los que suspendieron, ¿no? Creo que todos los demás estaban bien, o sea, y siguen yendo a entrenar. Que al final Supongo que debe ser lo más correcto, que sea el freshman que sea el que lo destapó, lo dijo. Pues, ¿qué otro castigo les puedes poner? O sea, si un freshman llega y lo dice, pues, ¿qué otro castigo va a haber? Pues que haga transfer y ya, fin. O sea, digo, ser transfer es como de las cosas más fáciles.
Fácil, no.
Sí, ¿cómo no? Como
No,
siete
tú no es.
amigos hicieron transfer de mi universidad.
Pues sí, pero no, no estoy seguro que no fue fácil.
Se veía fácil.
Esto del hazing es algo que también se ve en muchos lados, como en México. No sé, me imagino que a todos nos tocó ver ir a las competencias de los nacionales y ver a morritos así rapados,
Campeón
así de una
nacional.
forma. O sea, nomás se le veían
Horrible.
mechones de
Fea.
pelo. Había
Sí.
algunos que sí tenían un poquito más de cuidado y les hacían una forma así más estética, pero otros que sí estaban así.
A mí no me lo hicieron, Ruba.
No, no, a mí tampoco,
Yo me
porque cuando yo.
rapé porque a nadie se le
A mí
hicieron.
sí, a mí cuando tenía 9 años, imagínate.
Ángel era el más grande de su equipo a los 12.
A mí sí me lo hicieron. Me lo hicieron varias veces y luego yo lo empecé a hacer.
Yo
Yo
también.
nada más lo hice una vez
Pero
por
a ver,
gusto con Ángel.
¿ustedes creen que, o sea, de fuera, si ya estando de fuera, como dice Daniel, el hazing, por así llamarlo, se ve mal, pero cuando estás dentro, se ve completamente normal? Entonces, o sea,
Yo a
¿cuál
cierto
crees que
punto,
sea
¿no?
como que el acercamiento, el approach para solucionar ese problema? Porque en sí, las tradiciones que solíamos hacer se ven muy mal por fuera, pero pues una vez que la haces, ese como que sentimiento de pertenencia al equipo crece. O sea, es como que
Pero yo siento que
difícil,
hay...
es difícil describirlo, pero o sea, hasta
Sí.
cierto punto lo veo bien cuando estás dentro,
Es
pero
que
ya
es
cuando sales y
justo,
está difícil.
yo te iba a decir, porque hasta cierto punto siento que está bien, o sea, como por ejemplo lo que yo les decía, hasta cierto punto dices como, ok, pero ya hay una línea, también un límite que hasta inclusive los que lo están haciendo dicen como, ah, yo creo que, o al menos alguno, uno u otro, dice como, nada más necesita esta actividad que estamos haciendo un cambiecito para que sea más entretenida, pero eso es... Ese cambiecito puede hacer la diferencia impresionante, o sea, para que inclusive los que están dentro, digo, a ver, o sea, una cosa es colgarte el vómito, digo, a ver, digamos, ¿no? Una cosa es colgártelo, guácala, ¿no? Otra cosa es tomártelo, súper guácala, ¿no? Pero digo, hay un paso una línea muy ligera entre esas dos cosas en las que una podría decir, ok, te suspendemos como un par de semanas a que no hagas, a una, ¿sabes qué? Te vamos a suspender por completo el programa. ¿Sabes? Como que
Oigan,
está
arreglé mi
esa
cámara.
línea fina. ¿Eh?
¿Qué?
¿Arreglé mi cámara demasiado tarde o no?
No, demasiado tarde.
Demasiadísimo tarde.
No, así está bien, así
Ya
está
perdí el
bien.
hilo, estoy viejito, le toca a Rubén.
Oye, sí, o sea, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Vargas. Sí, de hecho, cuando estaba leyendo eso dije, ay, o sea, la novatera está chida, pero en realidad no había pensado en lo que dijeron ahorita, que como iniciación. Se me hace mejor verlo como una iniciación a verlo una o como una novatada. Porque una novatada es como para, no sé, para humillarte o denigrarte y así. Pues en realidad no es lo que quieres para la gente que está empezando a estar a ser parte del equipo y así. O sea, quieres que se sientan parte de, pero no a cuesta de sus, ya sea de su salud normal. O sea, si te están haciendo tomar hasta vomitar, eso puede terminar malísimo. O también de que se sientan. Sí, imagínate, no sé. Por ejemplo, me estaba platicando la otra vez mi suegro que mi cuñado, que jugaba hockey, para su iniciación, encuerado, lo enrollaron en el tape ese de hockey que le ponen a los palos de hockey. Y luego lo metieron en una maleta. Y luego lo sacaron al medio de un ring en el primer partido de la escuela o algo así. Y que dejaron que él solo se saliera la maleta enfrente de todos en el ring. Y que se salió. Y que está mi suegro como que. Él no tanto como sintiéndose mal, pero desesperado de que como se hubiera sentido él estaba en una maleta así amarrado. Pero que nomás vio que se salió y que levantó los brazos así como que gané. Y ya que se sintió mejor. Pero, o sea. Eso fue como él respondió. Pero imagínate a alguien más que hubiera respondido de una manera diferente que. Ahorita está escuchando el podcast de Swim Swam. Y que les, creo que pidió el Keith Braden, que es el editor, historias de nadadores que les han novateado. y que muchos están, o sea, que muchos le dijeron que muchos se salieron del equipo, muchos freshmen, o sea, la mitad de los freshmen salieron del equipo, que... ¿Quién está haciendo eso?
¿Qué?
Un ruido.
Sí,
no, güey, yo no fui.
Date quieto, ya.
Yo digo que tiene cara de...
Bien desesperada.
Yo no fui.
Y, por único y... que dijiste, ¿quién está haciendo eso? Y sonrió.
Sí.
No, pues, y... yo también lo escuché en el celular.
Diciendo en... Que la, o sea, que... Es que está bien difícil el tema porque diciendo que la gente tiene todavía aquí traumas en su vida adulta, eso es hazing. Que puedes decirlo, de una manera puedes verlo como que, ay, o sea, no es para tanto, pero tampoco sabes qué es lo que tuvieron que hacer de hazing y todos somos diferentes. Y ya es que ahorita está muy, muy popular el hablar del mental health.
A ver, también entonces, siento que es parte del, o sea, polémico, pero es parte de la cultura mexicana, o sea, el tipo, el bullearse, ¿no? O sea, incluso con los sobrenombres, ¿no? De que,
o sea,
por ejemplo, a mí me decían Bebote cuando estaba más chiquito, porque estaba gigante y tenía 10 años. Entonces, o sea, todavía mis amigos me dicen Bebote. Sí, o sea, si se lo dijeras a un americano o a otra persona que no estuviera en la misma cultura, tal vez lo pueden tomar de otra forma. O sea, incluso... O sea, a mi mamá, sus hermanos le dicen negra. Y es algo
a mí me decía negro.
Normal. Sí, o sea, es algo completamente... Y si le dices eso a un americano, no, pues los problemas que puedes tener, o sea, no solo tú como persona, hasta legalmente te pueden demandar. Y, o sea, hay tantos problemas que en México se ven, o sea, ni siquiera se toman en cuenta porque es parte de la cultura. Siento que últimamente han sido un poco más como... hay más awareness del problema, pero pues sigue estando ahí, ¿me entiendes?
Sí. Sí, no, en México no dejamos pasar ni una. Si tienes algún defecto, te lo vamos a hacer, te vamos a decir cuál es y así te vamos a decir. Claro. Y aquí es al revés.
Pero pues sí es el business, ¿no?
Pues sí.
El siguiente tema era Taylor Swift, ¿no? Sí, Ángel, daba tu primera opinión de Taylor Swift, ¿cierto? ¿Qué pasó?
Creo que
tu canción favorita.
Overrated.
Sí, pues sí, obviamente. O sea, está. Y la otra vez, fíjate que me puse a escucharla en el radio.
Sí, vamos a hablar de Taylor Swift. A ver,
¿no? Sí, tú dijiste, pues es el tema que trajiste, ¿no? Yo no voy a discriminar.
No, o sea, cambiamos, no pasa nada, ahorita... no tengo nada que hablar.
De este vato que está.
¿Del jugador fútbol, no?
Ajá. Pues el vato, pues es muy bueno, o sea, el vato gana Super Bowls y todo, y ahorita ahí está el meme de que, Taylor Swift lo puso, le está dando luz, y pues en realidad pues ya tenía millones de fans, o sea, el vato gana millones de dólares, o sea, el vato ya era muy bueno y era muy popular, y se hizo el meme, y pues en realidad sí lo está poniendo más a la luz, o sea, lo está haciendo un fenómeno internacional al vato. Ahorita sus ventas subieron 400%, o sea, subieron como 10 millones de dólares solo de publicidad por fuera de los partidos. Digo, sí creo que Taylor Swift está muy overrated, pero la fama que tiene. También he escuchado un podcast de que dicen, ¿quién crees que sea la persona más famosa del mundo? Y muchos dicen Taylor Swift. Y la única persona que tal vez puede llegar a comparársele, que a mí se me ocurre, no sé ustedes, es Messi. Mundialmente.
Messi también.
No, pero Cristiano Ronaldo es el que más followers tiene en el planeta Tierra, ¿no?
Sí, pero que lo conozcan.
Social media, sí, ajá.
No, pero sí, social conozco, media, wey. Pero que los conozcan.
Yo no lo sí, conozco.
Estamos.
¿Conoces a Messi?
Yo sí.
Por nombre.
Ah, pues Cristiano Ronaldo, o sea. A ver, dime el apellido de Messi.
No tengo idea. Sé que se llama Lionel. Pues sí, es Messi. ¿Qué?
No, brother, te la picó en televisión nacional, güey.
Wow.
Le voy a mandar este clip a Messi.
Lo va a escuchar el podcast, siempre lo escucha.
Sí.
Me manda comentarios.
Decir, iba a decir, sé que su primer nombre es Lionel. Wow, qué bajo querido, ¿eh?
No, está bien, estuvo buena.
Es una trampa con amor.
No, la neta es que yo estaba, o sea, con todo el hype que tiene ahorita la Taylor Swift, me puse a escucharla y dije, a ver, ¿de qué se trata el nuevo disco? A lo mejor y está muy chingón. Si estaba chido, o sea, canta bien, pero igual no, o sea,
Por
¿qué?
ejemplo, yo aprecio más la voz de Miley Cyrus que la de Taylor Swift. ¿Han visto
La que habla así.
la que habla como si fuera una cucaracha de las Men in Black? No, no, no. ¿Han visto un video donde sale cantando a capela? Está practicando una canción, la de... ¡Ah! No me acuerdo cómo va la chile.
¿Cuál?
Pero
A ver, cántala.
es que nada más ves esa parte. ¡Ah! Ya.
La letra.
Está buena esa.
No, no, no. I know that you're wrong for me, creo.
A ver, cántala.
No, pues no me la sé,
Nada más la de
pero...
Flowers.
Flowers es buena, pero pues ya está mucho teatro. Está como la de todas las de Quevedo.
No los
Yo
conozco.
aprecio
Mucho
más la
teatro.
voz de Lefty, que en paz descanse. No sé si lo han escuchado. Tiene muy buena
No,
rola.
¿se
Yo
murió?
aprecio más, sí,
Lo
no, lo
mataron.
mataron.
No
¿Conocen a
sabía.
Danny Flow?
No.
Tiene buenas e interesantes rolas, ¿eh?
Tiene unos versos impresionantes.
Poemas,
Está
poemas.
explotando mucho su poesía.
¿Sabes qué? Estaría padre, Daniel, que se puedan a rapear aquí mis compas. Les
Sí, cierto,
gusta.
ustedes son raperos.
Sí, sus
Ah, a
tiempos
ver,
libres se pueden hacer unas
hablando de
batallas de
las.
rap.
Quiero que. A ver, poner una pausa. Quiero contar una anécdota que de hecho le marqué a Ángel para decirle. Yo lo tengo guardado a Ángel como bellota en mi celular y a Ruba como burbuja. Y yo aquí en la empresa donde estoy trabajando, tenía un trabajador, ya renunció, que se llamaba Ángel. Me marca Ángel y dije, ah, mi compa, y le contesto, le digo, ¿qué pasó, mi querido compa? Eres un malcriado desde pequeño porque nunca te dieron licuado. Y
Oye,
así
es
le empiezo a
primo, es
rapear.
primo.
Ya sé, ya sé.
¿Y el vato qué te
Y el
dijo?
vato me cuelga. Y dije, ah, ¿por qué me colgó mi compa? Digo, me hubiera contestado una rima, ¿no? Y
El vato
volteo a mi
al
cel y
chile sí te marcaba
digo.
por el aguinaldo.
Veo el cel y digo, ah, se llama Ángel y yo lo tengo guardado como bellota.
Te
Le marco y le digo,
mamaste. Y el
pero a
vato.
ver, es que. Pero es que, a ver, ustedes también entienden que ahorita las rimas que dije, pues fueron decentes, ¿no? Cuando Ángel me marca, pues no le digo rimas decentes. Le digo cosas que no podría decir
Cosas
en
indecentes.
YouTube porque te bajan el video. Entonces, pues así le contesté a este brother. Ya me disculpé y me dijo, no, no pasa nada. Pensé que una contestadora iba así.
Ay, ay.
Entiende tu mensaje después
Sí.
el tono y así.
Sí, el tono. Y te contesté diciéndote Ángel, pero sí una contestadora. Pero no, 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 sí me dio una vergüenza máxima.
Sí,
Y
cállate.
todo por la culpa de ponerlos como bellota y burbuja. Ya,
Tú
esa era
también,
mi
ustedes también
anécdota.
tienen a Barrios como bombón.
No.
Creo que no.
Yo lo tengo
No,
como
soy.
chiquitín.
¿Chiquitín?
Cuchurrumín lo tiene.
Cuchurrumín. Mi
Cuchurrumín.
hermana me dice cuchurrumín.
Me tiene como pompa uno.
No, entonces no le pongas así a Vargas. Aquí hay confusión.
Cuchurrumín.
Oye, ¿en cuánto se van ya, güey? ¿A dónde van a competir?
¿Dónde vamos?
Este, no
Ningún
sé.
lugar. Yo no me
Pero
voy. Ya me
pañales.
retiré, te recuerdo.
No, güey, pero vas a ir, vas a ver un día antes, te van a decir, ¿te armas o no te armas?
No, no me van a llevar esta vez.
Te van a
A
decir, ¿Tigres o
ver.
Rayados?
Y yo voy a
Tigres.
decir, ¡Cuervos!
No tenía referencia, pero
Buenísima.
escuché cagada.
Nos vamos el
¿Eh? Oye,
sábado.
¿ya este sábado?
No, 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 el otro
No,
sábado.
el
Este sigue.
próximo.
El 14.
Sí.
¿Qué plan hay, güey? ¿A dónde van primero? ¿Van directo a Santiago o hay campamento o qué?
Que te conteste el Hectorín.
A
Es
ver.
el Capi.
Pero acércate al micrófono.
Es el capitán de
¿Eres
la selección
capitán?
mexicana.
Sí.
A huevo. ¿Es
Me
la primera vez que
seleccionan
eres
como.
capitán o ya habías sido antes?
Sí, es la primera vez.
¿Cómo se siente?
Pues bien, chido. O sea,
¿Cuándo
está padre
escogieron?
saber.
¿Cuándo escogieron?
Hace como un mes, más o menos. Hace como 2, 3 semanas, creo.
Acércate
A ver,
más al
ponte el micrófono
micrófono.
aquí.
Y lo tenés en el cogote.
Sí, te decía que está padre saber desde antes, o sea, desde antes de que llegues a la competencia, porque normalmente te eligen estando allá, entonces como que pues no te lo esperas o entonces si ya sabes desde antes de que empiece la competencia que vas a ser capitán, pues a lo mejor te puedes preparar un poquito mejor o puedes, no sé, planear algunas actividades o no sé, ¿no? Tener un poquito más de preparación para pues poder cumplir bien con tu rol. Entonces, pues en eso estamos.
¿Y tú, Vargas, has sido capitán? ¿Fuiste capitán?
Nunca he sido capitán.
¿No?
No, nunca he
¿Tú,
sido
Ángel?
capitán, pero
Yo me autoproclamé capitán para juegos. Porque era Melissa, Gabriel y yo, y me autoproclamé capitán. Medio me
¿Y te apoyaron?
reconocieron ahí, pero no hubo votación tampoco.
Okay.
Una
Diré que
dictadura.
sí.
Pero, Vargas, tú eras como medio capitán ahí en centro, ¿no? O sea, no estabas nadando, pero pues estabas
Tú
como
eras
haciendo el
el
rol de capitán.
capi.
¿Eh?
En centros tú eras el capi.
No, güey, en estos, en El Salvador.
San Diego.
Santa
No,
Lucía.
no, porque además tampoco fui como atleta, o sea, nada más fui como apoyo de todos. No, nunca fui capitán y la verdad es que pues, tampoco siento que me interesó tanto. Yo quería pues, nada más apoyar desde donde estuviera y como pudiera y de la manera que fuera como atleta o como ahorita como parte externa, pues sigo queriendo lo mismo, nada más apoyarlos.
Ya estás. Pero pues estuvo chido ahí el rol que hiciste en San Salvador, ¿no?
Sí, el antes se rifó.
Ojalá, ojalá.
Ahora te pudiéramos
Ojalá, pues.
llevar acá para Chile. Pero sí, nos vamos el 14, volamos a México y de México volamos a Chile el lunes, el 16. Está medio gacho el vuelo porque volamos en la noche y llegamos en la mañana, el 17.
¿Por qué?
Pues no sé,
¿Quién?
últimamente les ha dado el gusto por mandarnos así bien bonito.
Y el primer día es el 21.
Sí, el 21.
Bueno, pues tienen 3 días para medio aclimatarse y a voltearse otra vez el reloj.
Son como tres
Sí.
horas, ¿no? También de
Sí, creo que no es
diferencia.
mucho de
No es
diferencia.
algo criminal como lo fue Fukuoka.
Sí.
Pero sí se van. Yo considero que se van con buen tiempo. Digo, ahorita lo que yo
Sí,
quiero ver es
Fukuoka
este. ¿Eh?
estuvo gacho, ¿eh? Fukuoka estuvo gacho.
Sí. Me
Está
imagino.
lejitos. Está lejitos Fukuoka.
Y el ángel. Me encanta su sonrisa. Más cuando es sincero. ¿Qué les iba a decir? Ah, no, entonces yo creo que pues, o sea, se van con buen tiempo por lo de que no son tantas horas de diferencia. Y yo digo que ahorita, en este preciso momento, sería buen tiempo para comprometernos con medallas. Es cierto. No sé.
No, espérate, espérate, no se eche la sal.
Ah,
Eso de
pero
empezar a
estaría
hablar
muy
desde
chido.
antes
Yo
nos.
sí ya dije, bueno, yo por mi cuenta no soy atleta y no le canté nada a nadie, porque yo sé con lo que dice Ruba, segundo su moción, pero definitivamente yo veo algo muy, muy poderoso para que se parta lo que se hizo hace 4 años con las seis de bronce.
6 de bronce hubo.
Sí. Son dos relevos, dos de Miguel y. Dos de Miguel,
Tuyas.
¿no? Y dos mías.
No, una, Miguel.
Yo tuve dos individuales y una de relevo.
Sí, y Miguel nomás una individual.
Vamos.
Pues a ver qué. A ver qué traen. La sorpresa, creo que del roster que acaban de subir, es el Andy. Que
Sí,
aplicó la
el
del Erwin.
comeback. Yo vería
Que
más como
fre.
sorpresa al Meneses, pero bueno, cada quien.
¿Por qué sorpresa, Ricardito?
¿Por qué sorpresa?
Sí.
No sé, no te lo sabría decir. Me sorprendí, le hice.
Pero no entiendo por qué, o sea.
No,
Sí,
ya,
digan.
dígame, hay que cambiar de tema. A ver, ¿qué estás diciendo ahorita?
Es
Estábamos hablando de no sé
Estabas hablando de Miley Cyrus,
qué. Que la de Flowers está chida, ¿no?
¿no? Que las flores de
Que
la
las
Miley están chidas.
saladitas.
¿Quién es Meneses? Yo no lo veo aquí en el
Las
roster.
saladitas son horneadas. Es un entrenador. Pues nada más me sorprendí porque fui acaba de entrar a la universidad. Y dije, ah, qué padre que todavía lo lleven, considerándolo su entrenador después de que se vaya a la universidad. Entonces, nada más fue mi sorpresa. Fin.
Ah,
¿Ubican a Ronaldo? Ronaldinho.
¿Cuál de
¿Ubican a
todos?
Ronaldinho?
Sí.
Acabo de bajar mejor ese balón que ese güey.
Estuvo buena, estuvo buena.
Ah, esa es la polémica que me habían dicho.
Bueno, por sí, lo que veo. Yo no dije nada.
Pero sí, regresando a lo de Andy, sí estaba impresionante, ¿no?
Yo no sé su comeback.
Yo ni estoy en la selección.
Yo voy a ir.
Andy me impresionó mucho y hasta me inspiró. Dije, ah, ¿qué pasaría, no? Por un momento, como por 42 segundos en mi cabeza lo pensé, ¿qué pasaría? Y después me contesté y dije, no, mejor no.
A mí me pasó lo mismo.
Me quedé así y dije, no, así estoy bien.
Oye, Daniel, hacer comeback, pero ya al Andy dije, no, ya no.
En todos tus podcasts o los que he escuchado que hablas de cuando te retiraste, dices que lo extrañaste mucho y que no lo pudiste dejar. Y que por eso empezaste a nadar masters. No sé, siento que a mí no me va a pasar. Siento que el momento en que deje nadar es la última vez que me voy a meter al agua a hacer natación, ¿me entiendes? Y he escuchado de varias personas que dicen, no, es que está cañón, ¿no? De que cuando dejes de nadar quieres volver porque no encuentras una emoción igual, pero...
¿Me has preguntado a mí, Ángel?
Sí. En algún momento te dije? Me dijiste que sí, pero que no habías tenido tiempo que por el trabajo y que no te podías meter porque primero tienes que entrar como en un plazo en donde los empleados no se pueden meter al agua y que no sé qué.
No te platiqué mis sentimientos.
Pues platicamos ahorita aprovechando que estamos.
¿Cómo te sientes?
Platícanos.
¿Cómo me siento?
¿Cómo vamos?
Honestamente, hay dos cosas que desde que me salí me han impresionado bastante. Y lo he hablado hasta con mi psicólogo. Me salí y no sentí absolutamente nada. Fue como si me despertara un lunes y dijera, bueno, ya no soy nadador, voy a trabajar. Y no, yo sé que nadie lee aquí, pero para la gente que es nuestra televidente, la que sepa de un libro que se llama El extranjero, así me sentí. O sea, una persona que ya no hay nada, bye. Y empecé a trabajar. Y después empecé a sentir como que la felicidad de poder disfrutar de cosas que antes no había podido vivir, ¿no? Y sin embargo, aún con todo eso, encontré en mi segundo, como el segundo problema, que fue el disfrutar las cosas. El disfrutar cosas que a lo mejor la gente normal disfruta y que para mí yo ya no encuentro un goce en eso. Por ejemplo, yo no encuentro un goce en ir a conciertos, no encuentro un goce en ir a algún otro, no sé, a una carrera de Fórmula 1. No gozo de ese tipo de cosas. Gocé increíblemente ir a Juegos Centroamericanos y verlos y apoyarlos, estar del otro lado. Y yo creo que en ningún momento extrañé la natación cuando estaba con ellos, apoyándolos, hasta el último día que se pusieron todas sus medallas y se tomaron las fotos. Creo que en ese momento me desaparecí un poco. Y como que hasta como que no quería ver porque fue el único momento en el que realmente como me pegó el ya no estoy ahí, ya no soy parte de eso. Y ese momento fue la única como pensamiento de tristeza. Y con mi psicóloga lo que traté fue ¿por qué no siento nada? Porque la natación a lo largo de toda mi vida ha sido el único... Es que exactamente, ha sido el único deporte, o más bien la única actividad en mi vida que me ha proporcionado un nivel de felicidad impresionante. Y así, de la misma manera, me ha proporcionado un nivel de decepción o de tristeza igual de grande. Entonces, a la hora de yo estar aquí y que algo pase mal en el trabajo, pues es como, no se sintió tan feo como pasar a, como no pasar a juegos, ¿no? O sea, o llegué a una meta en mi trabajo, pues no se sintió tan padre como haber bajado 4.20 en el 4 combi, ¿no? O sea, ese tipo de cosas no las he vuelto a experimentar. No extraño el hecho de competir. Sí me da la espinita de decir, sigo joven y podría haber hecho lo siguiente, pero definitivamente todavía sigo muy tiempo, feliz. Yo sé que lo hay, pero la verdad es que he sido muy feliz, o sea, he sido bastante feliz, he tenido otras metas, me he cambiado, he estado nadando, he estado haciendo ejercicio, pero definitivamente no es algo que yo tenga en mi cabeza el, ¿sabes quién podría volver? Porque simplemente yo ya no estoy ahí, lo acepté, dije, ya no lo soy. Y en el momento en el que dije, ya no soy, pues ya. Ya no había
¿Sientes que
nada
el
más ahí.
haber, sientes que el haber calificado a Olímpicos en Río te haya ayudado a sentirte de esa manera ahorita que te retiraste? O si no hubieras ido a ninguno de los Olímpicos, te hubieras sentido diferente. Como que, o sea, no llegaste a esa meta, o es como cualquier otra meta.
Probablemente sí ayudó a que ahorita no me sintiera así como, ¿sabes qué? No, me retiré sin haber hecho algo que a mí me hubiera impresionado, ¿sabes? Y de hecho, hay algo que le dije a Ángel que es un poco feo de cómo he estado pensando en mi vida y también siento que me ha unado al hecho de haberme sentido que, o al hecho de haber completado esa misión o ese reto. Que ahorita las cosas que yo hago, los logros que yo hago, es como, you gotta do it. Y es algo que es tu trabajo, que lo tienes que hacer. O sea, el hecho de que para mí decir, oh, te llegué a la meta de este mes de cuánta gente se inscribió en una competencia, pues ya era mi chamba, no es nada que celebrarme, ya era el trabajo que yo tenía que hacer, no tengo por qué recibir un aplauso por eso. Y para mí, ahora impresionarme para que yo haga algo que me impresione. Está difícil y de hecho eso pues se tradujo a otra cosa en mi vida y pues todo resultó para bien mío, pero pues diferente y ya me tengo que callar porque ya esos son temas diferentes de la
Pero
plática.
no has encontrado ahorita todavía nada que te haga sentir lo que sentías con la natación.
No, definitivamente no, pero a ver, también llevo 9 meses que me retiré, o sea, ni no he
Las
estado buscando.
cosquillas.
¿Las qué?
Las cosquillas.
No tengo cosquillas tampoco. Solo cuando. Nah, no es
Eres
cierto.
una piedra.
Ah, no, no, pero, o sea, de fuera de ya mis 15 minutos de haber hablado, me siento increíblemente feliz de haberlo hecho. Sí, sí está bonito verlos, pero me siento increíblemente feliz. Y no creo, ahorita con lo que dice Ángel, yo podría hacer una apuesta en este momento. De que sí, a lo mejor dura un año sin meterse al agua, pero estoy seguro de que lo va a volver a hacer. Porque, y no lo va a volver a hacer nada más como para meterse al jacuzzi, o sea, se va a volver a hacer, ¿no? Porque es lo que sabemos hacer, es lo que es para lo que somos buenos haciendo. Si nos metemos a nadar, sabemos cómo hacerlo, lo dominamos. Y el hecho de retirarnos
Pues
no
a veces
significa que
no
lo dejemos
tanto,
de
¿eh?
dominar.
Sí, no, si te retiras no quiere decir que ya para siempre. Mucha gente sí, y de hecho hay gente que se sale y, como dices tú, Ángel, se sale, no nadan en años, no se meten en una alberca en años, y luego cuando se meten, o sea, sienten como antes, o sea, y dicen, ¿por qué duré tanto tiempo sin meterme al agua? Pero yo no me metí a Masters porque extrañaba, o sea, era por extrañar, pero. Ya estoy como en una etapa en donde digo, ok, ya estoy bien con que nunca van a dar igual de rápido como antes. Pero conforme iba retirado y luego haciendo triatlón y corriendo y haciendo diferentes cosas, me gusta estar como principiante y lo ir aprendiendo, ir mejorando, mejorando, mejorando. Pero después como que, perdón, con lo que más batalla ahorita es saber que en ninguna otra cosa en mi vida voy a poder hacer, voy a tener el poder hacerlo, ¿cómo se dice? Como hacerlo máster, a nada más como la natación la hice. O sea,
Como
nada.
que la perfeccionaste.
Ajá. O sea, no voy a poder hacer nada tan bien como hice la natación. O a lo mejor sí, pero, o sea, fa hay mu faltas muchísimos años. O sea, le dediqué al alto rendimiento como 10 años seguidos, o sea, creo que por ahí me tomé unos meses cuando pensé que me iba a retirar del 2016, pero después volví y traumado, traumado, traumado y todos los días era lo mismo, lo mismo, lo mismo y mejorar y más rápido, más rápido, más rápido y no llegué a donde quería, pero llegué igual bien lejos y ahorita para hacer cualquier otra cosa, o sea, me acabo de meter al tenis y se me hace bien fregón y los veo y digo, wow, o sea, como que puedo apreciar más el mastery de los atletas que están ahorita en el top porque sé todo lo que han sacrificado y el tiempo que le he invertido. Y al saber yo que nunca voy a poder volver a hacer eso con nada más, digo, bueno, pues la natación te la hace hacer bien y me gusta. Y te la puedes pasar al 100 porque lo haces bien y no sé, es un sentimiento diferente en Masters.
¿Tú crees que los, bueno, los nadadores tenemos como que esta idea de que siempre, siempre tenemos que nadar todo rápido y cansarnos, hacer dobles sesiones, gimnasio, dry land, todo? ¿Tú crees que la mayoría de los nadadores están sobreentrenados? Hubo muchos casos, que, por ejemplo, en la pandemia, en el 2021, estaban entrene, dejaron de nadar 6 meses, nadaron 2, 3 y empezaron a hacer sus mejores tiempos. Porque sus cuerpos estaban más relajados, obviamente, pues mentalmente estaban más liberados, no tenían la presión de tal vez de entrenado tanto, era más que nada disfrutarlo. ¿Tú crees que nos enfocamos mucho en entrenar y no tanto en como que disfrutarlo y hacer un poco menos, y tal vez haciendo un poco menos podríamos ser más efectivos en cuanto a cuando competimos y todo este tipo de cosas? ¿Tú crees que los nadadores entrenamos de más?
100%. No todos, pero la mayoría sí.
Obviamente en el caso de aguas abiertas no hay forma, ¿verdad? Pero
¿quién sabe? Pues no, acuérdate del Meluli que ganó el 1500 y aguas abiertas entrenaron con Salo.
No, sí, o sea, 25. O sea, los de aguas abiertas llegan a nadar hasta 140 kilómetros a la semana.
Híjole, no.
O sea, yo creo que lo platicaste en tu podcast con Daniel, ¿no? Que a Marcela nadaba 140 y su entrenador no aguantaba, los otros atletas los corría. O sea, entonces, esa era mi pregunta para ti.
Pues que yo puedo decir desde ahorita, desde donde yo estoy, que sí, definitivamente muchos nadadores están sobreentrenados, pero es que somos tan diferentes todos, nosotros cuatro, de todos los demás con los que hemos entrenado, que a todos nos sirven entrenamientos diferentes, descansos más largos, descansos más cortos, todos somos completamente diferentes. Por eso cuando vas avanzando más como atleta y que te vas conociendo más, vas sabiendo tú mismo que a lo mejor, bueno, igual no tengo que hacer dobles 5 días a la semana, y con 2 días a la semana o ningún día a la semana me es suficiente. Pero pues imagínate tener ese tipo de especificidad cuando tienes 13, 14, 15 años, es imposible. A menos que te esté entrenando tu papá como Michael Andrew o otros, no sé, nadadores o nadadoras que los entrenan de uno a uno. Creo que es más fácil tener esa especificidad. Pero no, o sea, no es necesario entrenar tanto. A lo mejor más chico sí necesitas como esa base, pero no sé ustedes cómo están entrenando ahorita. Porque yo cuando me retiré estaba entrenando, yo creo que un poquito más de la mitad de lo que estaba entrenando cuando estaba así, hasta en college. Bueno, la universidad. ¿Ustedes dos nadan más o menos las mismas cosas? ¿Se entrenan exactamente lo mismo? ¿O uno entrena más que otro? ¿O los descensos, o sea, varían, no?
Sí, varía.
Últimamente estamos entrenando un poquito diferente. Bueno, casi todos los días hacemos lo mismo, pero hay días que, por ejemplo, a mí, que yo nado 4 combi, o sea, 2 maripa, 2 libre, me toca nadar un poquito más largo, y a Ángel le toca un poquito más corto, de velocidad, potencia, cosas así. Entonces, la base generalmente es la misma, y en años anteriores hemos entrenado prácticamente lo mismo, pero creo que empezando el año pasado empezamos a entrenar un poquito diferente en algunos días. O sea, un poco más específico en lo que nada cada quien, o en lo que nos queremos especializar.
¿Y ustedes cómo se sintieron en la pandemia? Porque pues yo ya no estaba nadando cuando pasó eso. Cuando regresaron, ¿se sintieron como descansados o se sintieron desesperados porque no podían entrenar mientras que no podían entrenar? Porque eso también te puede causar estrés de que no estoy, o sea, yo como era, hubiera estado todo estresado porque no podía entrenar.
Yo también creo que tú y yo somos muy similares en eso, que somos demasiado intensos o así como muy apasionados, de que siempre queremos estar o entrenando o haciendo así como todo lo lo necesario para mejorar. Y sí, a mí sí me costó un poquito, sobre todo al principio. Era muy frustrante el no poder entrenar, porque pues obviamente teníamos la meta de pasar a Juegos Olímpicos. Entonces, pues ni siquiera podíamos meternos a una alberca. Entonces fue algo pues bastante frustrante. Ya una vez que anunciaron que se iban a posponer los Juegos Olímpicos, fue un poquito más de tranquilidad y como un peso de encima de que, ah, ok, pues ya no hay como esa presión de... No tenemos el tiempo encima para, pues, para entrenar, para buscar la marca, lo que sea. Entonces ya podemos pues tomaros un poquito más de calma y pues soltar lo que no podemos controlar.
Y luego hiciste unos 56 regresando, ¿no?
No, eso fue hasta el siguiente año. O sea, ese año... Mejor era unos 59, que lo hice en el 2019. Y luego, pues todo el 2020, la primera parte del 2020 no pudimos entrenar, competir. Hasta la competencia que fuimos a Brasil en diciembre del 2020. Uh-huh. O sea, después de la pandemia. Fue cuando hice unos 58. Y el año que entra ya le bajé a 56. Pero sí siento que me sirvió ese break, así como lo decía Ángel. De pues estar un poquito mejor mentalmente. Pues hace años que no nos tomamos un descanso tan largo de no meternos al agua, de no entrenar, de no manejar toda esa presión y toda esa carga física y emocional. Entonces, hasta cierto punto sí nos benefició el haber tomado ese descanso.
Sí, no. Definitivamente. Y hay muchos casos de nadadores que se retiran por años y lo vuelven, como Anthony Irving. También nadó el 50. Entonces no está tan... O sea, está muy difícil, ¿verdad? Pero no es como meterte a entrenar un 400 combinado, sí, un 400 libre después de no nadar.
Claro.
Pero también, o sea, no todos... Siento que muchos tienen como que esa presión de... Pues se me va a acabar. ¿Sabes? Como, o sea, no es como que puedo nadar toda la vida. Anthony Irving, esa no era su plan. O sea, no, su plan era déjame retiro al 2000 y regreso al 2016 a ganar otra vez. O sea... Se retiró para siempre y luego volvió. Entonces está la prueba de que puedes, que no vas a perder todo lo que ya tienes, que puedes volver y continuar mejorando. Pero pues no todos tienen la oportunidad de regresar a nadar cuando tienen, no sé, 28, 29, 30, 32 años. Porque pues no, o sea, es muy, muy difícil. Es rara la persona que puede nadar esas edades.
A mí en el 2021, entonces, o sea, cuando no podíamos nadar, la verdad que como nadie podía nadar, la verdad que no me estresé ni nada, simplemente como era, pues no puedo nadar, pues ni modo, o sea, entiendo que la natación es un deporte que pues quiero hacer y ahorita estoy muy dedicado a esto, pero pues no siento que sea mi vida, o sea, no me define, o sea, por ejemplo, siento que mucha gente cuando... se presentan, o sea, ya de que de grandes, cuando son deportistas profesionales, obviamente dicen, no, pues hola, soy Ángel Martínez, y ¿qué haces? No, pues soy nadador. O sea, hay mucha gente que se define por eso, uh-huh. Pero siento que yo no me defino por eso, o sea, no me defino por ser nadador, siento que simplemente soy, digamos, un deportista que pasa que es nadador, pero no me siento como que identificado por el deporte, no sé si se debe entender, pero...
Sí.
Por ejemplo, cuando no podía nadar, pues era como que, no, o sea, puedo dormir, o sea, está tan cansado y como que lo tomé de muy buena forma, obviamente pasé por otras cosas durante ese tiempo que como que necesitaba de mí un descanso y pues la verdad que sí lo utilicé bastante bien y me ayudó, o sea, cuando volví al deporte, pues, como que bueno, pues ya, o sea, otra vez estamos aquí, sí, y me recuerdo, yo sigo diciendo que era un nadador bastante mediocre en el sentido en el que, pues digo, tenía récords nacionales y demás, más no estaba como que mentalmente comprometido con el deporte en el sentido en donde siempre si me ganaba alguien era como que, ah, bueno, pues X, o sea, es americano, ¿no? O de que si llega una
competencia,
bueno, o sea, si no pasa a la final no importa porque pues son muy buenos. ¿Qué dijiste?
Yo te gané.
Entonces yo creo que en ese momento fue donde dije, no, o sea, espérate, o sea, si estoy en esto, pues me voy a dedicar a esto y voy a ser bueno, o sea, no ya se acabaron las excusas de no, es que no floto, no, es que esto otro, no, es que esto otro. Entonces, yo creo que también me cambió más que nada en la forma de pensar, y eso me ayudó bastante, la verdad. Por eso creo que me fue tan bien ese año. Digo, estoy intentando retomar lo que hice en el 2021 y creo que vamos en buen camino. Pero digo, es otra forma de pensar, diferente a la de ustedes dos. Porque, pues, como dije, soy bastante tranquilo, entonces por lo general me voy con el flow y veo a dónde llego. Entonces, esa era mi forma de pensar cuando no podíamos nadar.
No, y creo que es un ejemplo claro que se puede observar en donde o sea, hay nadadores buenos que son de las dos maneras. Yo creo que de la manera en que tú piensas te puede ayudar mucho porque no, como no le metes tanta presión a tu natación y a tu carrera y así, puedes hacerlo como más con tu flow. O sea, es como, o sea, no estar tan estresado de que si hago este tiempo, que si le gano, que si no me gano, que si califico, que si no califico. Entonces a veces salen mejor las cosas porque las haces como las sabes hacer y porque las sabes hacer. Y uno está así, o sea, tengo que hacer este tiempo y no importa, o sea, qué es lo que cuesta y esta competencia lo tengo que hacer y estas horas y entonces estás pensando y estás, no sé si hagas tú algún tipo de entrenamiento mental, Ángel, o hayas hecho o visualización o algo así. Pero yo lo hice muchas veces y lo pasaba por la cabeza y, o sea, hice todo para poder lograr lo que quería lograr y logré muchas cosas, pero también tengo envidia de las personas que se la pueden llevar más tranquilo y dicen, bueno, pues aquí vamos por donde vamos y eso siento que les ayuda a que les salgan las cosas bien porque no se ponen tanta presión en sí mismos.
Me lo ha comentado Héctor, o sea, me recomienda que lo haga, o sea, ese tipo de cosas de visualización, que sé que ayudan, son muy buenas. Mi hermana también me decía lo mismo, es que tienes que visualizar esto y esto. Me puso incluso un ejemplo de a ver, intenta ser muy flexible, ¿no? De que primero que estira hasta donde puedas, y no, ya, que estiras y haces ciertos movimientos, ¿no? Dice, bueno, ahora vas a imaginarte que eres el señor elástico de los cuatro fantásticos. Y ahora tienes que llegar más lejos y ya no, y mentalizándote llegas más lejos. Entonces, o sea, es un claro ejemplo muy sencillo de observar cómo incluso mentalizándote de esa forma puedes cambiar pues tus resultados físicos, ¿no? Y es muy fácil, ¿no? Pero no lo hago. Como te digo, me gusta mucho vivir al momento. Incluso cuando me subo al banco de salida, intento estar lo más neutral posible, no estar feliz, no estar enojado, no estar triste, no estar así. O sea, simplemente es otro evento y es algo de que me di cuenta en ISL. O sea, cuando me subí al banco ya era como que, ah, bueno, pues otro 200 mariposa, ah, bueno, pues otro 100 combi, ah, otro 100 mariposa. O sea, no era como que, ay, estoy en ISL compitiendo contra los mejores del mundo. Este güey es campeón del mundo y tiene un récord absoluto mundial. Absoluto. Era simplemente como que, ah, es otro evento, es natación y pues entrené para esto y, ah, chingón, ¿no? Ya lo voy a hacer. O sea, se acabó. Ya el resultado que tenía, de esa forma es la que yo aprendo más de ver cómo se siente tal cosa. O sea, cuando de tantas veces que nadé el 200 combinado, yo creo, y la forma en la que califiqué a juegos fue hacer el 200 combinado tantas veces que sabía exactamente en dónde me iba a doler, sabía exactamente en dónde le tenía que apretar, exactamente en dónde me iba a caer un poco. Entonces, yo soy una persona que aprende más de intentar equivocarse que de otra cosa, ¿no? Simplemente tengo que aprender. Por ejemplo, ahorita estoy intentando acelerar mi tempo un poco en el 100 mariposa, porque ahora me quiero dedicar a ese evento. Creo que tengo muy buen potencial para calificar a juegos, en ese evento. Entonces, hasta que, si me dicen y me dicen y me dicen, no me queda claro hasta que lo intento y me dicen, ah, mira, eso es lo que estaba buscando. Digo, ah, bueno, ya sé cómo se siente. Entonces lo puedo poner a prueba en una competencia, puedo ver cómo se siente, puedo ver cuál es el rendimiento que tengo con lo que acabo de sentir. Entonces, Esa es más que nada como mi forma de acercarme al deporte de la natación. Y siento que estoy así en todos los aspectos de mi vida. O sea, no, tal vez no planifico mucho, y me voy más a ver cómo sale, pero bueno, a veces me funciona, a veces no, ¿verdad? Creo que podría, usar ese tipo de herramientas para mejorar en algunos aspectos de mi vida. Porque hay veces que se me olvidan muchas cosas porque no planifico, entonces podría usar eso como ayuda.
Héctor, te ayuda en eso, Héctor. Tiene una lista de todo, ¿verdad, Héctor? Sobre todo en
Sí,
las
un poquito
competencias.
más así, más, ¿cómo se dice? Metódico, estructurado en cuanto a todo eso. Me gusta tener como el registro de todo lo que, pues desde mi rutina precompetitiva, de mis entrenamientos, cómo me siento antes de las competencias o el programa que llevo entrando esa temporada, todo eso siento que me ayuda a evaluar y aprender sobre todo para ver cómo me fue en cierta competencia, qué ajustes puedo hacer y pues qué puedo mejorar después.
Sí, no, están bien las dos maneras de trabajar. Y pues sirve como de ejemplo de que a veces queremos ahuevarnos a una manera de alguien más y no, pues no, o sea, no se puede. Tienes que
Sí,
ir
no, cada quien a
encontrando
lo
tu propia
suyo,
manera.
ajá.
¿Tú cómo eras, Vargas? ¿También eras metódico o más desmadroso?
Pues ninguna de las dos. Siento que yo nunca fui una persona que dijera, ¿sabes qué? Voy a poner a estudiar cada músculo de mi cuerpo. Pero definitivamente algo que sí hice y fue por Tina era escribir como un diario que yo tenía ahí, un diario que yo tenía ahí de cómo me sentía, por ejemplo, antes de ir a juegos, mis músculos, cómo empecé a sentirme poco a poco antes de que se llegara a la parte de la competencia. Pero definitivamente no era algo que, por ejemplo, usara en la universidad. Cuando yo estuve en la universidad, me dejaba ir completamente por mi experiencia y por la sensación de mi cuerpo y decía, ahorita necesito más kilometraje, ahorita necesito menos, necesito aflojarme más, necesito en la primera competencia. No me siento bien, yo voy a hacer lo que yo sé hacer y si necesito a mi entrenador, pues que me dé algunos pasos o algo. Entonces, pues sí, lo que yo hacía era más de por la experiencia que ya tenía, cómo manejar mi cuerpo y de hecho yo era una de las personas que usaba muy poca recuperación, o sea, no, el fisio era como, a ver, pero rápido, o sea, no, no me encantaba. La tina de hielos nunca le vi chiste. Me compré una pistola nada más para convivir, la de masaje, o sea, yo tampoco no ponía mucha atención hacia la recuperación de mi cuerpo, porque de hecho hasta yo sentía como que, y este era mi sentir completamente personal, ¿no? O sea, no tengo aquí un background de un estudio que se hizo como para que haya algo que esté atrás de la opinión que voy a ejercer en este momento, pero cuando yo estaba, por ejemplo, entrenando, me estaba dándole duro, 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 duro. Y 10 sienes, al séptimo sien, si yo le hacía así para estirarme, el octavo me salía mal. O sea, decía, no, necesito que mis músculos estén, o sea, fregados, no me puedo estirar nada. Entonces me di cuenta a lo largo de mis entrenamientos que realmente si yo como que alteraba el estado en el que mi músculo ya estaba, no me ayudaba. Y yo cuando llegaba a una competencia, pues llegaba relajado porque antes de la competencia ya había hecho todo como para que mis músculos llegaran descansados y bien, pero si en la competencia sentía yo como que me daban de más un masaje o hacía algo de más, mi músculo iba a entrar en ese estado de alteración donde no le iba a beneficiar, nada más le iba a perjudicar el que yo le diera terapia, por así decirlo. Sin embargo, pues esa es una opinión completamente personal y pues bueno, no creo que esté correcta, sinceramente, creo que pues yo nada más me gustaba maltratarme a mí mismo, pero pues era lo que me funcionaba en ese momento, digo,
¿Tú
siempre me
crees que haya
funcionó
sido algo
para
mental?
el 1500.
¿Tú crees que haya sido
¿Ángel?
algo mental?
¿Qué?
O sea, que llegaste a cierto punto en donde tú te creabas ese sentimiento de si llego a hacer flexibilidad de una repetición a otra, no me va a ir bien.
Ah, pues Pues como dice el dicho, ¿no? La burra no era arisca, los palos la hicieron. O sea, se volvió mental porque de tanta repetición que hacía, o sea, de tanta repetición que yo hacía, pues me hice esa idea. Entonces sí, se volvió mental seguramente porque a lo mejor lo estaba haciendo mal, o en algún punto me equivoqué, o en algún punto, o cada repetición que yo hacía, que la probabilidad de que lo que te estoy diciendo, pues es muy pequeña, pero pues cada repetición que yo hacía yo a lo mejor me equivocaba de la misma manera siempre para que no me funcionara, y eso me creó a mí el ya la pues el prejuicio mental de que si lo hacía me iba a ir mal o no me iba a salir. Entonces sí, puede ser que se haya hecho mental por pues las veces que lo repetí y salió así. Sin embargo, pues creo, como les dije, que no creo que haya sido lo correcto, no creo que esa sea la manera de tener un buen performance. Sin embargo, era lo que yo hacía.
Por ejemplo, Héctor, yo creo que es la persona que más recuperación hace en todo el deporte.
Del mundo.
O sea, cuando me quedo con él, de que cuando somos roomies, siento que no hago nada por mi cuerpo. O sea, volteo y Héctor está haciendo flexibilidad y además está bien flexible, entonces se ve bien intenso. Y acaba de comprar sus botas de ¿cómo se llama?
Normatec.
Del Normatec. Ya tiene los brazos, las piernas y todos los días se acuesta y luego, ¿sabes cuando te raspan el
Sí, el
gavilán?
Graston.
Ajá. Bueno, pues él
Ajá.
lo hace con cualquier superficie. O sea, si ve una mesa que tenga la esquina así de 90 grados, el vato así se raspa y se
Raspándose.
escucha horrible, pero le funciona y ahí. Como dices de la pobre burra, pues el vato también ahí, de prueba y error, encontró
Lo que
diferentes
le
formas de
funciona.
recuperarse. Pues porque acá los masajes, las terapias, todo está bien caro, entonces pues encuentras formas de recuperarte. Y siento que también podría beneficiarme de eso y no lo hago tanto como debería. Entonces me compré mi pistolita y ahí me estoy disparando yo solo.
Pistolas
Mi
son
primer
buenísimas. Yo
para mejorar.
se sienten bien, pero una vez platiqué aquí en el podcast, no sé si lo escucharon, pero terminé un medio Ironman. Y cuando acabas pero destruido los músculos en muy mal estado. Que no podía caminar cuando acabé, cuando crucé la meta, no podía caminar de lo que me dolían los muslos cerquita de la rodilla. Y tenía unas pistolas ahí, me senté como pude y le di con la pistola como 5 minutos ahí en las piernas. Y me levanté y caminaba como si nada. O sea, casi me podía aventar otro. Dije, ¿qué es esto? Es
No
magia.
manches.
Son buenísimas las pistolas esas. No sé si para todo, no sé si para estarte dando así todo el día, que se siente bien, pero no
Oye,
sé si
se
ayude.
rumora que el Varguita se tiene que ir pronto porque está en la chamba y que hay personas ahogando y no sé qué. Entonces, ¿de qué más quieres hablar?
Pues no traen más temas ustedes, o ya les dije que llegaron como los que llegan a las fiestas sin cerveza. Ah,
No,
pues igual no
yo
toman
hablé
nadie,
de
¿verdad?
Taylor
Aquí.
Swift, yo no, no, además, yo hablé de Taylor Swift, hablé de Panas, hablé de mi retiro, mis emociones, mis relaciones, mis amigos, mis vergüenzas.
De tus relaciones, ¿qué
Nada.
tipo de relaciones?
De amistad contigo.
Ah.
¿Ustedes ven noticias de natación o no? ¿De swimsong?
No las
Yo
veía
sí, yo sí soy
absolutamente
un
nada
fan. O sea,
yo.
a mí yo sí. Casi todos los artículos que salen y así.
Se los aprenden.
¿Vieron a los chinos?
No.
¿Qué tienen los chinos? Que
En
están andando bien
Asian
rápido.
Games. Sí. ¿Creen que el chino le gane a Marchan en el 200 combinado en París?
No.
No. No.
Yo
¿Por qué no?
casi uno contra uno, no. O sea, yo no creo que haya un escenario en el que Marchan pierda. Aparte, estando en casa, se
Pero
va a
tiene
ganar
muchos
todo.
eventos. Tiene muchos eventos Marchan.
Nada, ese
Creo
güey no
que
se cansa, se va a poner
su preparación.
en tres pruebas.
Su preparación lo va a estar, lo tiene preparado para nadar más eventos. O sea, en NCAA,
Sí.
se nadó todo y todo rompió NCAA record. O sea, obviamente es en yardas y lo que quieras, pero te das cuenta de cómo entrena, de la resistencia que tiene. O sea, incluso hablando con Chase Kalish y el Jay Litterland, que son animales entrenando, dicen que no pueden seguirle el paso al Marchand. O sea, además de que entrena rapidísimo, dicen que sus underwaters están así, o sea, que en todo hace mínimo como 8 patadas de delfín después de cada pared en los entrenamientos. Entonces no creo posible que alguien le pueda ganar a Marchand si llega en buena forma.
¿Crees que, por qué creen que es tan bueno? Porque tiene una técnica perfecta en donde no desperdicia nada de su esfuerzo y todo está para nadar perfecto. O en realidad sí tiene como una mutación, como...
Yo creo que son varias cosas. O sea, sí el güey sí es muy... O sea, obviamente entrena muy bien y tiene esa, como si se viese como awareness de lo que tiene que hacer en el agua, entrenando para poder repetirlo, perfeccionarlo y luego ejecutarlo en competencia. Y también pues tiene muchas cualidades físicas que lo ayudan a ser muy bueno nadando, pero también en parte genética, pues sus dos papás fueron Olympians. O sea, su papá tenía el récord de Francia del 200 combinado. De hecho, el León se lo rompió. Entonces, o sea, que el hecho de que tus dos papás han sido nadadores y olímpicos, o sea, creo que también tiene que... Algo te han de pasar en los genes para que puedas, no sé, de cierta forma, tener aptitudes para nadar.
O también desde chiquito que te empiezan a... O sea, si los papás tienen el conocimiento de ser olímpicos, nadadores olímpicos, creo que desde chiquito, aunque él no sabía qué estaba haciendo, a lo mejor los papás ya lo estaban como... O sea, no sé, criando como...
Perfilando también, ¿no?
Sí, porque, perfilando.
Porque además, como por ejemplo un papá que inexperto, que no sabe cómo tratar a un atleta, pues va aprendiendo en el camino. Sin embargo, un atleta que ya sabe cómo es la vida y, por ejemplo, nosotros nadadores que sabemos que desde pequeños no debemos de... No nos deben de explotar tanto y es algo que ya lo sabemos, ¿no? Pero si como un papá inexperto, pues dices, ah, no, es que le metan lo que se necesite meterle a mi hijo. Y pues esa experiencia ya te sirve como, ¿sabes qué? Mi hijo lo tengo que meter con un nutriólogo porque ya tiene que él saber cómo comer desde un inicio. O sea, esa ventaja que ya llevan también como papás con el hijo, además de la genética que menciona Rúa, es un yo también opinaría que es un plus.
Sí.
Ahí te va otra que me hicieron.
Pues a ver,
me dio da en la madre con la historia de todos los nadadores mexicanos. Me hicieron esta pregunta: ¿por qué, si existen muchos nadadores mexicanos que se van a Estados Unidos y tienen las mismas instalaciones, los mismos entrenamientos, por qué no ha habido ningún mexicano que haya llegado a tener el nivel elite de un nadador americano? Voy a usar el ejemplo de cualquier
persona. Sí ha habido, pero no, últimamente no.
Pero ver, también nivel, el porcentaje.
Al nivel, si ajá, exactamente. Como... Especialmente en los últimos años, porque ha habido tantos nadadores de toda la vida que no han resaltado a nivel de una medalla olímpica, incluso de una final olímpica. O sea, la última final olímpica que tuvimos fue en el 72 con el tibio. Creo que quedó sexto. ¿Cuál crees que sea la limitante? Para que no podamos llegar a ese nivel, incluyendo a mí también.
Yo diría que es el porcentaje, por ejemplo, el porcentaje de estadounidenses que van a una universidad estadounidense a entrenar ha de ser más del triple de los mexicanos que, o más del de 5 veces de los mexicanos que van a entrenar a una 20, universidad, o 100. 20 veces, 100, la cantidad de mexicanos que van a estudiar a una universidad estadounidense. Entonces, el porcentaje de mexicanos que van a una universidad estadounidense a tener esas oportunidades, o más bien, para que nosotros llegáramos a llegar a ese nivel, necesitaremos las mismas condiciones en México para que el mismo número de estadounidenses que van a una universidad estadounidense a nadar sea igual que el de los mexicanos yendo a una universidad mexicana a nadar. Porque estadísticamente va a haber... O sea, obviamente, no todos los nadadores estadounidenses que van a una universidad estadounidense ganan una medalla. La cantidad de estadounidenses que llegan a esos niveles es mínima. ¿Por qué mínima? Porque son un montononal de estadounidenses los que pasan por los programas y por los cuales llegan a unos juegos y ya no hacen nada, o llegan a unos a un mundial y ya no hacen nada, o llegan a unos panamericanos y ya no hacen nada y se regresan a sus respectivas casas. Son muchísimos esos estadounidenses. Entonces, yo lo que opinaría es que hace falta que en México se brinden las oportunidades para que haya la misma cantidad de mexicanos que nadan la misma cantidad de mexicanos que van a la universidad y nadan que la de estadounidenses que van a la universidad y nadan. Fin de mi opinión.
Sí, yo estoy de
Sí,
acuerdo
¿no?
con Ricardo. Creo que el sistema de Estados Unidos es como un embudo o un filtro. Hace cuenta, muchísima gente pasa por ese filtro y obviamente la mayoría pues no llega al nivel top o nivel elite o es olímpico, pero los que llegan, o sea, estadísticamente, como es una cantidad grandísima de la gente que pasa por ese sistema, estadísticamente alguien tiene que, o sea, varios son los que tienen que llegar al máximo nivel del deporte. Entonces, como tanta gente está expuesta a ese sistema y pasa por ese programa, pues alguien, o sea, tienen que salir a fuerzas gente, o sea, extraordinaria.
Amigos, pues como es una persona que labura, yo me quiero decirles que tengo que hacer corte de caja y estar presente en eso.
Ya estás, güey, ya estás.
Fue un gusto, además de hablar con ustedes, verlos, platicar de las cosas que pues se nos hacen interesantes a los tres y que podemos seguir hablando pues muchísimo tiempo. No me gustaría que esta fuera la última, así como le dije a Daniel que cuando yo participé solo con él, no me gustaría que fuera la última, porque además me gusta conversar con personas que conozco de milenia, amigos que los considero mis hermanos y gente con la que hablo pues, casi de que todos los días mandando los memes en Instagram. Entonces, pues no son nada más mis amigos, los aprecio, los quiero un montón y son parte de mi vida y van a seguir siendo parte de mi vida. Entonces, eso es parte de las cuales me gusta convivir en estas cosas y me gusta hablar, más de que le ayudemos a Daniel a que le den follow, me gusta platicar con ustedes y se me hace muy divertido. Entonces, pues Dani, te agradezco mucho la invitación a que nos hiciste a las chicas superpoderosas a tu canal y te agradezco también mucho la oportunidad de que estemos aquí hablando.
Yo
No,
la verdad
gracias a
que tengo que
ti y
aprovechar a que estén ustedes porque a mí no me invita, me menciona de repente en sus podcasts, pero ya no me invita, ni me habla, ni me responde los memes que le envío.
te freseas, te
Ni
cotizas y
like.
luego dicen que con tu
Ni
secretaria, que quién
like.
sabe qué.
Yo hice todo lo posible para estar presente el día de hoy. Pero si
No,
no.
sí, se los agradezco a los tres. La neta, vamos a hacerlo otra vez, pero para el paso que, o para los que nos tardamos haciendo este, se me hace que para el 2024 va a salir la siguiente versión. Pero sí, no, Vargas, si te tienes que ir, Arri. Y
Gracias.
hablamos al ratillo. Si
Vale.
ustedes se quieren ir, se pueden ir. Si no,
Le
nos quedamos un ratito
pongo leave y
más.
ya. Le pongo leave y ya. No quiero.
Sí, no. No.
No, pues sí se fue.
Bueno, pues bueno, a ver si. Sí, no, sí recupero el audio. Ay, qué calladito se escucha ahí ahorita, ¿no?
Sí, ¿verdad? Como que este güey
Es
tenía.
que.
No sé si estaba en el cuarto de máquinas o qué pedo.
Wander también dice que.
Ángel,
¿Qué?
creo que se te cortó cuando estaban hablando estos güeyes de por qué no hay tantos nadadores mexicanos en las Olimpiadas como americanos y vamos tanto a Estados Unidos. Pero lo escuchas cuando salga el podcast. Pero lo que yo voy a decir es que es lo mismo como cuando la gente dice que no nomás con la natación, sino con cualquier otro deporte en las Olimpiadas que dice, no, porque ¿por qué los mexicanos no tenemos tantas medallas? Cuando Jamaica o República Dominicana o estos países más chicos tienen muchos menos habitantes que en México. Pero el problema es que ¿cuántos de esos habitantes en realidad tienen la oportunidad de nadar y nadar en un lugar en donde van a poder o sea, resaltar? No es como que los 120 millones de mexicanos van a aprender a nadar y a ver quién califica. Si así fuera, claro que ganaremos medallas, pero en realidad el porcentaje de la población que se mete a la natación y la natación de alto rendimiento es mínima. Y va de la mano con muchísimos otros factores que siempre uno habla de ellos, pero muy pocas personas ofrecen soluciones. Entonces, ya todos se la saben. Todos los factores que hacen por las que no hemos llegado últimamente, pero creo que vamos avanzando.
Yo creo que sí,
Si no hemos llegado, creo que vamos avanzando.
Siento que últimamente los entrenadores mexicanos específicamente han tenido un progreso muy grande. Me he dado cuenta, cuando voy a México y voy a cualquier estado, me doy cuenta de que los entrenamientos han cambiado, la mentalidad de los entrenadores han cambiado. Hay equipos que ya tienen redes sociales y ponen sus entrenamientos. Por ejemplo, vi en la Loma de Querétaro, que pues es el equipo de Ascanio, están haciendo unos ejercicios en Drylands que dije, ah, caray, o sea, eso me puede funcionar a mí también. O sea, ya están innovando, uh-huh. Están aplicando nuevos drills que la verdad que son muy buenos. También siento que nosotros hemos ayudado un poco al dar clínicas de natación. Siento que últimamente no hemos dado tantas en México, pero empezamos a recorrer la República y siento que ayudó un poco también. Al menos yo cuando estaba creciendo, no me tocó a mí de que ir a una clínica de natación, no había al menos de que nadadores mexicanos que estuvieran dispuestos a hacerlo. Yo creo que me tocó una vez de un nadador americano, no tengo idea quién era, o sea, hoy en día no sé quién era, pero me tocó una vez en el Tecnológico de Monterrey ir a una clínica que ni siquiera nadaba yo, fui a ver nada más. Además empecé a nadar medio tarde, o sea, me metí al agua como a los 8 a aprender a nadar. Entonces no me tocó eso y siento que damos una perspectiva diferente al nosotros dar una clínica de natación. Creo que mucha gente no entiende lo que es el alto rendimiento, qué es lo que se necesita para llegar ahí. Y sí, como decía Héctor ahorita, que el NCAA es un embudo gigante, o sea, hay miles y miles de nadadores que quieren llegar a ese nivel, y creo que la NCAA les abre las puertas para llegar a donde quieren, porque pues también existe ese sistema de que no solo nadas por nadar, sino que también puedes llegar a una universidad, te pueden dar una educación. Siento que en México está mejorando eso, pero creo que todavía nos falta un poco más. La verdad que ya se me olvidó de qué estábamos hablando y empecé a hablar y hablar y hablar y
el vato regresa a Taylor Swift, ¿no? De que no, sí, la rola, ¿no?
El Travis Kelce.
Travis Kelce. Muy bueno, ¿eh?
Sí.
Saber sus partidos.
Sí, es bueno. ¿Vieron en su el documental de los hermanos Kelce?
Sí, los primeros hermanos en llegar a la NFL a un Super Bowl.
Estuvo interesante. Se lo aventó el vato, no el Travis, pero el carnal, él se lo aventó. Que está, que creo que tiene 35 y está todo madreado. Y sigue.
Ah, el documental de él.
Ajá.
Simón.
Sí, pues es de él más bien. Su carnal sale ahí también, pero pues en realidad el documental es de él.
Sí, está chido. Pero que se me rompieron todos estos huesos, ya no puedo levantar.
Sí, a los 35 años está todo madreado y ahí sigue, pero pues es parte de ahí. Y ese tipo de documentales son en los que me identifico mucho porque pues entiendo perfectamente por lo que no puede dejar de hacerlo. Y porque siente que aunque ya ganó el Super Bowl, tiene que darle otra vez y siente que le como que le debe al equipo. Y aparte. Pero ya no lo, o sea, no lo necesita. Si ha sido inteligente con su dinero, no necesita que le sigan pagando. Pero el money talks.
Money dinero talks. Baila el perro.
Con dinero bailo yo.
Ahorita que Ángel estaba hablando de lo de las clínicas y eso de que a lo mejor hemos tenido un impacto positivo en la natación en México. Ahorita también se me acordé, yo sigo mucho a la natación, a las noticias, las competencias, todo eso. Hay un cuate en Estados Unidos, el Kyle Sockwell, me imagino que sí lo ubicas, que tiene su canal de YouTube y saca videos muy seguido de actualizaciones de la natación, competencias, como recaps de eventos y cosas así. Y el otro día estaba escuchando un podcast, no me acuerdo con quién era, o un tweet, no me acuerdo qué era, que le preguntaba a alguien más de que por qué cree que la natación está avanzando tan rápido ahorita. Él le dice la swimflation, o sea, a por qué la natación está avanzando tan rápido en los últimos años y por qué se están rompiendo tantos récords. Y el entrenador, creo que era el entrenador de asistente de Arizona State, y él decía que porque, bueno, uno de los factores que está influyendo en esto es por la exposición tan grande que se está teniendo, o la difusión de la información tan rápido que se está dando en internet y tan accesible. Por ejemplo, que puedes buscar footage de alguna carrera en específico en YouTube y te sale todo el video por abajo del agua, las cámaras, ángulos, tomas diferentes que los entrenadores, los mismos nadadores pueden analizar, tratar de recrear, y eso ayuda muchísimo. Si te pones a, no sé, a buscar el 200 pecho, 200 mariposa de Leon Marchand, puedes ver su técnica, puedes ver cómo nada, puedes ver cómo le puedes hacer tú para... Obviamente no vamos a tener el mismo físico que él, pero son cosas, detallitos que podemos ver que puede ayudar a ver cómo podemos mejorar, ¿no? Entonces, siento que también nosotros ahorita, bueno, los nadadores que estamos en primera fuerza, seleccionados, y que estamos un poquito más activos en redes sociales, podemos utilizar eso para ayudar a las generaciones que vienen abajo, o más bien ellos lo pueden utilizar para mejorar. Por ejemplo, no sé, a veces podemos reels en Instagram de ejercicios de técnica o simplemente cómo nadamos, y los que nos siguen pueden ver de que, ah, mira, están nadando así, cómo le puedo hacer para imitarlo, cosas así. O por ejemplo, Jorge Higa, que ahorita está poniendo videos de sus pruebas, de sus carreras que ha hecho este año, y en la descripción del video pone de que la estrategia que hizo para nadar esa prueba, sus splits, cómo él ataca la prueba, cosas así, que a lo mejor alguien que no lo conoce o sea, es algo que le puede interesar a mucha gente, ¿no? Entonces, el tener ese insight de una prueba, de una carrera, puede ayudar mucho a los mismos entrenadores o a un nadador especialmente chico, si es apasionado, que le interesa buscar formas de mejorar o cómo le puede hacer. El estar expuesto a todo este material, pues puede ser de gran ayuda. O sea, yo me imagino, a mí me hubiera encantado tener eso cuando yo estaba en juveniles, porque pues, siempre he sido así como muy metido, muy intenso hasta cierto punto. Entonces, si hubiera tenido alguno de mis ídolos de primera fuerza que estuviera compartiendo todo este material o todos estos recursos, hubiera sido más fácil pues mejorar. O
sí, y yo también soy bien metido y no me tocó tanto, porque si te pones a pensar, YouTube empezó en el 2005. Y yo entré a la universidad en el 2010. O sea, YouTube solamente llevaba 5 años. Entonces, o sea, había bastantes videos, pero no como ahorita. Y me acuerdo que yo estaba traumado con encontrar videos de natación. Y si encontraba uno, lo veía mil veces para ver cómo le hacían. Y encontré unos, como unas, eran, creo que empezaron como CDs, que se llamaba Go Swim. Y tenían diferentes entrenadores o nadadores de Estados Unidos, y creo que vi uno de Pearsall, y vi esos videos, y luego mi entrenadora de Lake Erie College, cuando vine aquí a Freshman, me regaló el disco, y lo vi, y lo vi, y lo vi, y lo vi mil veces, pero solo tenía ese disco con no sé cuántos videos, eran 6 videos o algo así, y me hace cuenta que lo que ves ahorita en YouTube, donde la gente te dice exactamente qué es lo que están haciendo y qué se están enfocando, y te ponen el footage de abajo del agua, pero pues la calidad era malísima, no había GoPros todavía. Si hubiera habido lo que hay ahorita en internet, no sé si igual me hubiera perjudicado, porque no sé si me hubiera vuelto loco con tanta información y tantos videos, pero sí, definitivamente es por la que estamos, no nomás México, pero todo el mundo entero está avanzando cañón por toda esa información disponible. Pero sí, el Kyle Sockwell es buena onda. Antes no me caía bien.
Sí, no, a mí sí me gusta ver sus videos. Está entretenido todo lo que comparte. Y está padre que quiera así como crecer un poquito más la comunidad de nadadores. Y a lo mejor eso también. O sea, darle más difusión a la natación como deporte. Y pues obviamente que evolucione.
Y lo está haciendo. Lo está haciendo, pero queremos que sea como el americano. Y no sé si vaya a pasar en ningún...
Sí, no, no sé.
Ever, nunca.
Es que está difícil, o sea, incluso volviendo a ISL, creo que era una oportunidad de hacer crecer la natación de una manera gigantesca. O sea, literalmente se reunieron lo mejor de lo mejor en equipos para hacerlo más dinámico, donde había hits, donde duraba 2 horas, era 2 días, diferentes equipos, podías tener tus atletas, ser fan, y no pegó. O sea, creo que y hubo tres temporadas y hubo muchos problemas, ¿no? Desde que no le pagaron a los deportistas. Bueno, eso ya es independiente del otro, pero creo que se batalla para comercializar la natación profesional de esa forma. Porque, pues, o sea, amateur, la natación es un deporte gigantesco. O sea, la cantidad de ventas que hay por artículos deportivos, ya sea gogles, incluso trajes de baños de playa, trajes de baño de entrenamiento, es gigantesco. Pero creo que al momento de comercializar la natación profesional, se batalla demasiado. Y yo creo que ese, incluso para que la natación se haga más rápida, siento que le hace falta llegar a hacer un deporte más comercializable para que todos estén interesados en nadar. O sea, así como todos quieren jugar fútbol americano en Estados Unidos, así hacerlo más comercial. O sea, si te pones a pensar, si rompes un récord del mundo en un campeonato mundial, te dan ahora $30,000. Y si te pones a pensarlo bien, no es nada, o sea, en comparación a otros deportes. O sea, yo creo que la persona que tiene el contrato más grande es Katie Ledecky con TIR, que creo que son 7 millones por 7 años, o sea, 1 millón por año. Y siento que para lo que es Katie Ledecky, no es absolutamente nada. O sea, es lo que ganan los que están en la banca en un equipo medio malillo en la
segunda división.
O sea, entonces, o sea, es algo ridículo y creo que ese es el paso que le falta a la natación para que estalle.
Pero para comercializarla, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que alguien que no conoce la natación va a ver en la natación si no conoce la natación? ¿Qué es lo que lo va a hacer? Ah, déjame, veo esta competencia.
Eso es lo que está difícil, no sé.
Sí, exacto.
Sí, en Juegos Olímpicos es de los deportes más vistos, pero como así en competencias regulares durante el año y eso, pues no, o sea, nadie sabe que hay mundiales o que hay otras competencias, pero no sé qué es lo que se debería hacer para...
Pues parte de es que
eso
hay
es
que poner...
increíble, o sea, ha habido gente que me dice, o sea, además de Juegos Olímpicos, ¿qué competencias hay? O sea, no existe el conocimiento como popular de la natación. O sea, no saben si hay competencias, si hay mundiales, obviamente si hay Olimpiada Nacional, que ya no existe, juegos con nadie. O sea, no saben nada. Y no creo que es la culpa del público. Creo que simplemente falta más cultura de deporte en general.
Y más entretenimiento, en realidad es lo que es. O sea, la gente ve el americano porque es entretenido. La gente
sí,
ve
más dinámico eso.
Tenis porque es entretenido, básquet porque es entretenido. La natación, nomás los que nos gusta la natación, los que sabemos que está pasando,
sí,
es entretenida. Y es lo que hizo la ISL, que lo hizo más entretenida, que yo soy fan, me gustó mucho la ISL, pero necesita más años de estar siguiéndole y seguir aprendiendo y seguir creciendo y corregir errores y enfocarse en cosas que están funcionando. Pero pues con lo que pasó ahorita con Rusia y Ucrania no se pudo continuar. No sé si en realidad fue lo que hizo que dejara de jalar. Pero necesitas más tiempo y pues alguien con mucha lana como el vato que la empezó, que no le importa dejar ir bastante dinero al principio para que después empiece a generar. Pero tiene que ser entretenido. ¿Y cuándo ha sido lo más entretenido la natación? Lo más reciente ha sido cuando estaba la australiana, la Kate Campbell, burlándose de los americanos y de las porras y así.
Ah,
y empezaron que empezaron en las noticias y que la gente que no sabe la natación estaban diciendo que oye, que viste la nadadora de Australia y que diciendo que no sé qué, y eso es en realidad lo
sí,
que está.
Queda polémica, drama.
Sí, queda polémica, drama, que hay entretenimiento. O sea, entretenimiento no es nomás ay, qué entretenido, qué padre, qué divertido. Es muchas cosas, o sea, la gente es morbosa. También en la ISL.
Creo que en Australia
fue cuando más hubo.
Muy bien, ¿eh? En Australia
pues hicieron su.
No, pero o sea, los nadadores en Australia son celebridades, o sea, big deal. En comparación a cualquier otro. Bueno, creo que en Singapur también son bien conocidos. O sea, recuerdo que en el 2016, creo, algo así. 2015, cuando fui a Singapur para el Mundial Junior, tenían de que la figura de moldeada en cartón de Joseph Schooling en un mall. O sea, el vato así.
¿Qué onda?
Y creo que en Australia son muy parecidos. O sea, también hubo mucha polémica en Australia con, pues, con este Kyle, de que no sé por qué, siempre como que le dudan de que va a ser bueno, y pues el vato siempre va a ser bueno.
Es bueno.
O sea, también hubo mucha polémica de porque andaba este vato con quién andaba. Se me olvidó. La que Emma
Mac. Una morra de Australia. Con una morra de Australia.
Sí. La que ganaba todo en juegos también.
Emma McKeon.
Emma McKeon. ¿Cuál es
Emma McKeon? Ganó 5 medallas de oro.
Siempre se me olvida. Perdón.
Una flaca con un cuello largo.
Que nada, Kroll.
Mariposa. Maripa también.
Ah, bueno, sí, Emma McKeon. Andaba
otra
con
que
ella.
Se llama Maddie Will.
No. Emma okay. McKeon. Andaba con okay. ella, cortaron y luego Emma McKeon empezó a andar con Cody Simpson. Que pues Cody okay. Simpson también era bastante popular porque es cantante. Y el Kyle uh-huh. para una competencia nadó el 100 mariposa, hizo 51-7. Y el vato sacó a Cody del equipo. Entonces también hubo polémica de que, este vato nada más se metió al 100 mariposa para sacar a este güey. O sea, se crea polémica válido. De ese tipo. Ajá, o sea,
Ajá. Es válido, y de eso se trata.
Sí, o sea, es de eso se trata. Yo creo que pues también a eso le falta al deporte en general en el mundo.
Uh-huh.
O sea, sí. Si ves eso en México y dices, ¿quiénes son estos güeyes?
Sí. No, sucedió también con Lily King y con Ibifimova, y sucedió con el Murphy y con el Coleman Stewart, que eso fue de mis favoritos. Sí. En el Skins. Me encantó ese desmadre que se hizo.
Sí.
X, o sea, está bien no caerse bien. Y siento que esto también dijo, creo que el Kyle Sokwell, que es parte de... Habló también con Rowdy Gaines, no sé si lo escucharon.
Sí, yo sí escuché el podcast.
Y hablaron de eso, de que se necesita la polémica de vez en cuando. Y que está bien. O sea, no, los nadadores a lo mejor a veces somos muy sportsmanship. O que somos demasiado buenos unos con los otros. Y que, o sea, que también puede haber rivalidades y riñas y talk shit y cosas así. Es lo que en realidad hace que la natación sea entretenida. Aunque mucha gente, pues, no sé, a lo mejor se vea mal, de mal gusto. Pero es lo que va a traer la popularidad. Es porque ahorita está todo un desmadre aquí en Estados Unidos con los republicanos y los demócratas, porque es un desmadre o todo o nada. Y es lo mismo con... O sea, es entretenido. Tienes que tener una opinión fuerte y agarrar el hate y agarrar a los seguidores, pero son seguidores fieles por ser radical. Entonces está interesante. ¿Quién se tiene que ir?
Yo no he comido.
No, hombre. Y Héctor, ¿pero no viven juntos ustedes dos?
Ya no.
No, ya tiene unos okay. años, como un año y medio que no.
Ah, ok. Bueno, pues Héctor, tienes que ir a recoger a tus roomies del súper.
Sí, mis hijos.
Está bien, güey. ¿Con quién estás?
Con Max Vega y otro vato de Turquía.
Ah, ok. Está bien, ¿no? Pues aquí la dejamos y...
Sí, se fuera en su patín al súper que está aquí, pero va a regresar con toda la comida y todo eso, entonces...
Ah, ya.
Oye, pues estuvo bastante dinámica la plática, creo que hubo temas como que bastante con bastante profundidad.
Sí, no, estuvo al 100, estuvo a gusto.
Al principio un poquito de problemas técnicos al principio, pero...
Sí, siempre hay problemas técnicos... Sobre todo, sí, y ahorita y de uno con uno, si hay cuatro, pues imagínate cuatro, multiplícalo por cuatro personas. Entonces.
Mis perros ya quieren que me levante de la silla.
Sí, acá también están los míos jodiendo. Pero ya acabamos. Diles que ya. Que gracias por su cooperación.
Gracias, gracias.
Igual y después de panas hacemos otro así con múltiples invitados. Así como un recap o algo así.
Ándale.
O sí, lo que habíamos dicho la otra vez de hacer como recaps de pruebas o algo así. O de análisis de competencias o algo así también.
Sí, estaría chido. Más. Lo intenté hacer con el Mauri después de nuestros... Nomás como una prueba de nuestras competencias de máster.
Ajá.
Y este programa nomás no le armó para que saliera el video corrido. O sea, como que salió muy pixeleado.
Ajá. Ok.
Entonces hay que ver una manera de cómo hacerle. Igual nomás poner el video, pero después. O sea, platicar así sin video.
Sí, y ya después editando lo agregas, ¿no?
Lo agrego, sí.
Pero ¿no te platicó si su teoría de tener tendones fuertes funciona?
Sí, está funciona. Interesante eso, pero lo dejamos para otro día. Bueno, bien, si quieren ustedes lo platican, pero ya tengo que...
Está bien.
Lo dejamos para la siguiente. Aquí lo anoto.
Adiós.
Pues.
Así sí, ya nos salimos normal, no pasa nada.
Gracias por escuchar el episodio de hoy. Si disfrutaste el contenido y crees que otras personas también puedan disfrutarlo, compártelo con ellas. Nos encantaría llegar a más oyentes y poder seguir compartiendo contenido de calidad para nuestra comunidad acuática latinoamericana. También, si te interesa apoyar el proyecto de otra manera, no olvides suscribirte al podcast en Spotify o en Apple y dejar un review. Es completamente gratis y nos ayudaría mucho a crecer y llegar a más personas. Y que no se te olvide seguirnos en Instagram para que no se te pase ningún episodio en @lane4podcast. Gracias por tu apoyo y hasta el próximo episodio.